fue por mí. El viernes hablábamos de Barrabás. Entonces dice que Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Azotes con látigos que en la punta tenían plomo, pedazos de plomo o pedazos de hueso para desgarrar. Burlas con un manto como diciendo el rey, burlándose de él, arrodillándose. Una corona tejida pero de espinas para hacerle daño. Una caña como si fuera un cetro que después se la sacan de las manos y le empiezan a pegar en la cabeza y a escupirlo. A Jesús. Con cuánta saña y desprecio se hizo todo esto. ¿Por qué? Dice en Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto fue por mí, fue por vos, fue por nosotros. Sigue diciendo el texto que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por su llaga, por su herida es que nosotros somos sanados. Dios mismo cargó mis pecados en la cruz. Dios murió mi muerte. Dios se hizo cargo. Cuentan que en un pueblo donde no se había escuchado nunca el Evangelio, pasaron la película de Jesús, la vida y muerte de Jesús, y cuando llega el momento de la muerte, el momento de la cruz, todos empiezan a llorar y se ponen muy angustiados en ese momento, pero un joven le grita a todos: ¡No tengan miedo! ¡Él se levanta! ¡Yo ya la vi! Y es así, él se levanta. No tengan miedo porque empieza un nuevo día. Muy de mañana, dice, y todavía estaba oscuro cuando ya todo estaba empezando. El primer día de la semana, un día como hoy. Y yo me imagino una discusión, vamos a decir, en el cielo, donde dicen: bueno, el primero tiene que ser Pedro. El primero tiene que ser Pedro. No, ¿cómo va a ser Pedro? ¿Cómo vamos a ir a Pedro si Pedro fue el que negó, el que maldijo? ¿Cómo va a ser Pedro? Bueno, entonces que sea Juan. Juan, que era el discípulo amado. Juan era el discípulo ese que tenía con Jesús una relación tan especial. No, pero Juan es muy impulsivo, dice otro por ahí. Juan no. Entonces, que sea Tomás, dice algún otro. Dice: no, pero Tomás está lleno de dudas. Y Jesús, que estaba escuchando, dice: que sea María Magdalena. No, ¿cómo va a ser María, Señor? Le dice: no, María no, es una pecadora. María no puede ser. No, hagamos una cosa, que sea en el templo. delante de todos, o frente al Sanedrín o al sumo sacerdote. Ese es el lugar. Pero Jesús vuelve a decir: María Magdalena. Y fue así. Jesús resucitado aparece antes que a nadie a María Magdalena, esa pecadora de la cual había expulsado 7 demonios. Y cuando se presentan las mujeres en la tumba, aparecen los ángeles que dicen: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Amén, tenían que decir ahí. ¡Ha resucitado! Amén. Los ángeles dan esta noticia, y las mujeres van corriendo a anunciar esto a los discípulos, a los que estaban reunidos, a los que tenían miedo. Las mujeres les llevan esta gran noticia que les dan los ángeles: no está acá, vimos el sepulcro vacío, Jesús no está. Y dijeron los ángeles que resucitó, ¡qué buena noticia! Pero ¿saben qué pasó? Los discípulos, cuando llegan los discípulos, este relato a los discípulos les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Búsquenlo en Lucas 24, dice esto. Les pareció una tontería y no les creyeron a las mujeres lo que decían, aunque Jesús lo había dicho ya, que iba a resucitar al tercer día. Pero los discípulos, cargados como estaban de tristeza, no creyeron, les pareció una tontería. Y hoy también, algunos piensan que este tema de la resurrección es una tontería. Algunos piensan que es un cuento fantástico. Algunos dicen que Jesús nunca resucitó, que es mentira. Otros que los discípulos se robaron el cuerpo, que es la versión que tenemos, que esparcieron los judíos por todos lados. Otros que en realidad Jesús no murió y se había desmayado y después se levantó y siguió haciendo su vida. Les pareció que podían con eso. Les parece que con esas ideas pueden, pero se pierden. Es verdad, es fantástica la resurrección. Es una noticia fantástica y ellos se pierden lo fantástico. Se pierden el poder de la resurrección. Los discípulos estaban ahí abatidos, tristes, angustiados por la muerte de Jesús. No podían ver, no podían escuchar nada, no entendían nada. Y María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado, pero los segundos en ver a Jesús resucitado, los segundos, fueron 2 de estos discípulos que estaban angustiados. 2 discípulos desconocidos. Apenas sabemos el nombre de uno de ellos. 2 discípulos que, cuando escucharon todas estas noticias, lo que hicieron fue empezar a alejarse del lugar a donde estaban juntos, alejarse a otro lugar. Y dice, sigue diciendo Lucas 24, cuando ellos caminaban, dice que Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. Estos 2 discípulos se iban de Jerusalén a Emaús, ¿sí?, unos pocos kilómetros, y Jesús acababa de resucitar. Jesús recién se había mostrado a María y le dijo: no me toques, que tengo todavía que hacer cosas. Pero además de esto, se presenta y empieza a caminar con estos 2 discípulos. Estos 2 discípulos que no eran de los discípulos conocidos, no eran de los 12. Sí, no los conocemos, de hecho sabemos el nombre de uno y del otro no lo sabemos. Cleofas y uno más. Y tal vez ese nombre no está escrito ahí para que yo ponga mi nombre y vos pongas tu nombre en estos discípulos en el camino a Emaús. Jesús se acercó a ellos. Jesús fue el pastor que dejó las 99 allá donde estaban, en ese aposento alto, y fue a buscar a las ovejitas perdidas, las que se estaban alejando. Estas ovejitas tristes, que habían perdido toda esperanza. Jesús fue a buscarlas, como Él había dicho que hace el buen pastor. Porque el que siempre se acerca a nosotros es Jesús. No importa los caminos que tomemos, por dónde estemos yendo, por dónde estemos caminando la vida, Jesús se acerca siempre a nosotros. Dice que los ojos de estos dos que caminaban estaban velados, ¿sí? Estaban velados, como tapados. No pudieron reconocer a Jesús. No pudieron darse cuenta que Jesús estaba caminando con ellos. Y mis ojos pueden estar velados por muchas cosas. Tal vez por la tristeza, la angustia, como ellos. Tener los ojos llenos de lágrimas no me deja ver. Mis ojos pueden estar velados también por la incredulidad, por la dureza. Mis ojos pueden estar velados por vigas que se meten adelante y no me dejan ver bien para sacar la paja del ojo de mi hermano. Mis ojos pueden estar velados por abatimiento y desesperanza. Ellos no reconocieron a Jesús, a pesar de que habían estado con Él. No lo reconocieron. Y sigue diciendo el texto, Jesús les pregunta, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Jesús camina con ellos y Jesús les pregunta, como si fuera que Jesús no sabía la respuesta. ¿No? Como si fuera, pero Él sabía todo, Él sabe la respuesta. Él sabía lo que hablaban, lo que estaban diciendo, Él sabe todas las cosas y no necesita que le digamos nada. Pero Jesús quiere que le hablemos, quiere que ellos le hablen y quiere que yo le hable. Quiere que vos le hables de lo que te pasa, de por qué estás sufriendo, qué hay adentro de tu corazón, qué es lo que te tiene triste y abatido, qué es lo que te tiene angustiado. Jesús quiere que le hables y quiere que se lo digas. Él se acerca y a pesar de que sabía las respuestas, les pregunta. Jesús quiere escucharnos, camina con nosotros y quiere que le hablemos y le digamos lo que nos pasa, porque le importa. Dice el versículo siguiente, se detuvieron. Estos dos que iban caminando, tristes, pararon cuando este extranjero, este que viene a hablar con ellos, caminar con ellos y hablar con ellos, les pregunta, paran lo que están haciendo y le empiezan a explicar. Dicen, ¿acaso sos el único que no sabe lo que pasó? Y le empiezan a contar a Jesús que Jesús había muerto. Eso es lo que hacen los caminantes de Emaús. Le cuentan a Jesús lo que él mismo había pasado. Se lo cuentan. Le cuentan que estaban sin esperanza, sin fuerzas. No podían siquiera levantar la cabeza. Miraban el suelo, estaban cabizbajos, dice la palabra. Le contaron a Jesús de su tristeza, pero Jesús ya sabía. Jesús sabía que estaban tristes y Jesús sabía que no tenían razón para estar tristes. Y esto me invita a mí a ir a Jesús con todo lo que tengo. Esto te invita a vos a llevar a Jesús y contarle todo lo que hay adentro tuyo, todo lo que hay en tu corazón, toda la angustia y la tristeza, ponerla a sus pies. Y tal vez Él me pueda explicar que no hacía falta que esté tan triste. Siguen hablando los discípulos con Jesús y llegan a Emaús. Y Jesús hace como que va a seguir adelante, bueno muchachos ya... Y ellos habían sentido algo y le piden que se quede con ellos. Por favor, le insisten que se quede con ellos. Y Jesús entonces se queda, porque claro, Jesús quiere escucharnos, Jesús quiere acompañarnos, pero Jesús no obliga a nadie, Él quiere que lo invitemos. Por eso en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia, dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar en él y voy a cenar con él y él conmigo. Jesús se queda a cenar justamente con estos discípulos. Y cuando parte el pan para darles, porque los invita a la cena, y cuando parte el pan para darles, se abren sus ojos y se dan cuenta que estaban con Jesús resucitado. No te rindas antes de tiempo. No te rindas antes de tiempo. Porque estos días que estamos recordando fueron terribles. No te des por vencido el viernes, porque el domingo viene. No te rindas hoy, porque el Jesús resucitado camina a tu lado y quizás no te estás dando cuenta. No te rindas hoy, porque hay un milagro que viene. Hay un milagro que va a venir. No te rindas hoy, porque hay poder en la resurrección de Jesús. Dice el apóstol Pablo: lo que quiero. Otra versión dice: dejo todo por conocer a Cristo. Sentir en mí el poder de su resurrección, o experimentar el poder de su resurrección. Pablo, que era una persona que había estudiado un montón sobre Dios, pero él dice acá: todo eso lo dejo, todo eso para mí no es una, es basura comparado con conocer personalmente y tener una relación directa, una relación íntima con Jesús. Dejo todo eso a fin de conocerle y experimentar el poder de su resurrección. Que nada me impida conocer, que nada te impida conocer a Jesús personalmente. Como los del camino de Emaús, que no lo reconocieron al principio, porque puede pasar que estemos sentados en estos bancos de la iglesia, que es muy bueno, pero que no conozcamos a Jesús. Puede pasarte que vengas todos los domingos y que hagas todo lo que tenés que hacer, pero no conozcas a Jesús. No te lo pierdas. Jesús, cuando habla con los discípulos de Emaús, abre las Escrituras y a través de las Escrituras le muestra todo lo que decían de Él. Anímate a conocer a Jesús en profundidad. No te quedes como los del camino de Emaús. Anímate a experimentar el poder de su resurrección. En mi vida de todos los días tengo que experimentar este poder. Es experimentar una relación sobrenatural con Jesús. Es tener una confianza sobrenatural. Es tener alegría y gozo sobrenatural. Un gozo que no depende de las circunstancias, que va más allá de lo que me pase. Un gozo que es sobrenatural. Jesús resucitó. No está aquí, no está en la tumba, sino que ha resucitado, se levantó de los muertos y la tumba está hoy vacía. Yo creo que Jesús está vivo. Y como está vivo, entonces puedo creer. Puedo creer. Como está vivo, camina a mi lado todos los días. Jesús camina a tu lado todos los días. No creemos en un Jesús que está muerto en la cruz, sino que se levantó con poder y está a nuestro lado. Como está vivo, puedo creer en sus promesas. como Jesús resucitó y está vivo, podés creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Como Jesús está vivo, podés creer que es tu pastor y confiar en que nada te va a faltar. Como está vivo, puedo creer que me sostiene en el valle de sombra de muerte. Como está vivo, puedo creer que me escucha y puedo hablarle y Él me responde. Como está vivo, puedo creer que con Él hay vida abundante. Como Jesús está vivo, puedo descansar en Él hoy. Puedo descansar en Él. Como Él me invitó a ir a Él para tener descanso. Como está vivo, puedo creer que está a mi lado en toda circunstancia. Que camina conmigo cada día. Que no estoy solo. Que no estás solo, no estás sola en tu camino de la vida, en tu Emaús. Jesús está con vos, acompañándote, sosteniéndote. Camina a tu lado. Te levanta, te alimenta. Como Jesús está vivo, podemos creer. Yo creo en un Jesús que está vivo, que se levantó de los muertos, que tiene poder, y quiero experimentar ese poder de su resurrección. Oramos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque fuiste a la cruz cargando nuestro pecado, mi pecado. Gracias porque te sacrificaste para que nosotros podamos tener paz, que podamos tener salvación. Muchas gracias, Señor. Gracias porque sufriste en tu cuerpo el castigo por mi pecado. Señor, te reconocemos solamente a vos. Te agradecemos. Gracias porque te levantaste con poder de la tumba. Gracias porque creemos que resucitaste y que estás vivo hoy. Gracias porque podemos hablarte, podemos adorarte y adoramos a un Dios vivo. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado y nos acompañás. Y no estamos solos. Gracias porque podemos experimentar el poder de tu resurrección en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podés darnos gozo a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, porque nos acompañás y nos sostenés en nuestro camino de la vida. Gracias, Señor, porque querés escucharnos. Querés que te contemos lo que nos pasa. Gracias porque te interesás en nosotros. Señor, te adoramos y reconocemos tu nombre. Te reconocemos como Señor. Toda la gloria para vos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.